Bien, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos en una nueva edición de Southwinds, Vientos del Sur, aquí en WCOM LP Chapel Hill en Carborough, radio comunitaria, su radio comunitaria, espacio en donde ustedes pueden participar, pueden venir, pueden oír, escuchar, llamar, pueden donar si quieren también. Y si ustedes quieren, pueden, lo desean, también pueden crear sus propios programas para estar con nosotros. Acá en Vientos del Sur ya estamos llevando más de 3 años, sobre 147 programas de conversación o entrevistas, más algunos programas que ustedes saben que vamos dejando de repetición para ustedes en algunas fechas especiales. Vamos a dar espacio a nuestro jazz que nos acompaña siempre. Yo soy Rodrigo Tosi, estamos aquí en un día muy bonito, soleado, agradable, y a la espera de un frente de tiempo que podría llegar a ser un poco complejo, con muchísima nieve, pero de todo ello vamos a conversar con nuestro super invitado del día de hoy, Edgar Bernal. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
¿Tú te oyes bien? ¿Te escuchas bien?
Sí, me escucho muy bien, gracias.
Podemos ponernos así, si es que queremos vernos ahí, o este lo puede girar para que podamos... Así, exactamente.
Ok.
Ya. ¿Tienes experiencia en radio? Me decías que no. No aquí.
No aquí. No.
Ya, pero sí te toca participar eventualmente.
Sí, claro. Sí, hace unos meses estuve también en la radio de la Universidad de Carolina del Norte.
¿En cuál?
La radio es WUNC. Ajá, sí.
Ya.
Sí, también nos hicieron una entrevista. Sí.
¿Y ellos hacen entrevista en español o en inglés?
En inglés.
Ah, ok. Sí. ¿Tu inglés entonces es total?
Sí, bastante.
Ya.
Sí.
¿Llevas mucho tiempo acá? ¿Eres de acá?
No, de hecho nosotros tenemos aquí alrededor de 10 años, ajá, pero anteriormente ya había estado por acá. Una de las razones de por qué estamos por acá es porque, aparte de lo que hacemos de la revista, tenemos el background de tecnología.
Yeah.
Entonces, por esa razón me tocó estudiar pues a fondo lo que era el idioma de inglés.
Yeah.
Porque siempre me estaba tocando trabajar en proyectos con diferentes grupos de diferentes países.
Ajá.
Entonces, por eso es que puedo comunicarme con la gente.
Súper.
En ese idioma. Sí.
Súper. Edgar, acá tenemos la tradición. Yo ya he aprendido a dejar que los invitados e invitadas se presenten.
Okay.
Edgar Bernal, de Revista Latina, ¿cierto?
Correcto.
Pero si tú quieres, preséntate un poquito más para que las personas que nos están escuchando puedan saber quién eres tú, tu nacionalidad de origen.
Okay, claro.
Adelante.
Bueno, mi nombre completo es Edgar Bernal, soy de nacionalidad mexicana. Como te comentaba, llevamos aquí en Carolina del Norte alrededor de 10 años. Ahorita te voy a contar cómo es que llegamos aquí a Carolina.
Ajá.
De hecho, no fue algo que estuvimos planeando, estar aquí por tanto tiempo. Anteriormente, antes de venirnos a México, nosotros nos dedicamos, o nos seguimos dedicando, pues, a lo que es desarrollo de software en compañías de tecnología internacionales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, nos tocó estudiar lo que es la ingeniería en ciencias computacionales. Estuvimos aquí en Carolina del Norte la primera vez en el año, por ahí, del año 2000, más o menos.
¿2000?
Sí, ajá. Cuando era lo que le llamaban el boom de tecnología.
¿Por el área de Charlotte, creo?
Por el área de Raleigh, que es lo que le llaman el RTP, el Research Triangle Park. Era cuando la compañía esta de IBM estaba trayendo gente de diferentes países.
Sí, creo que alguna vez leí de eso.
Sí, entonces nos tocó afortunadamente que cuando eso estaba ocurriendo, nosotros nos estábamos graduando de esa carrera de ciencias computacionales.
Esa, ¿no?, es tu formación profesional, esa
sí,
es tu carrera.
Estuvimos aquí unos cuantos años. Pero como estaba creciendo bastante el ámbito este de tecnología, me tocaba interactuar con otros ingenieros de otra, que tenían otra formación adicional a ciencias computacionales. Habían gente que había estudiado física, que había estudiado matemáticas.
Ah, qué interesante.
Que había estudiado hasta química, ¿no? Porque estaban desarrollando las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, me entró esa curiosidad y en ese tiempo lo que decidí fue regresar a México y estudiar algo como lo que había visto de esos otros sí. colaboradores, ¿no? Entonces me adentré a estudiar otra licenciatura en matemáticas puras, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de estudiar eso, resultó que era una combinación a lo largo de ese tiempo, la combinación de ingeniería en computación con matemáticas para desarrollar proyectos de cómputo matemático, ¿no? Entonces, en México, el centro donde estábamos estudiando uh-huh. empezó a tener interacción con la industria para desarrollar proyectos aplicados a la industria, donde pudiéramos optimizar procesos y todo eso llevado a sistemas de software. Entonces, antes de venirnos a México, cuando decidimos darnos una vuelta aquí a Carolina del Norte, fue porque yo en algún momento les comenté a mi familia que me gustaría que conocieran donde yo había estado hace...
En los años, en el 2000.
En el 2000, ¿no? Entonces eso fue 15 años después, porque fue cuando llegamos aquí en el 2014, casi a principios de 2015, ¿no? Entonces vinimos y pues yo tenía todavía las amistades que había conocido en el 2000. Entonces, en una de esas pláticas de que nos volvíamos a encontrar con estos amigos, pues me comentaron que había proyectos de tecnología que estaban empezando, ¿no? Yo ni por la cabeza me cabía decir, sí. vamos a quedarnos por mucho tiempo, ¿no? Porque pues nosotros teníamos todo lo que habíamos hecho allá en México, ¿no? Sí. Entonces, acepté estar aquí un tiempo porque nuestra idea era que nuestros hijos estuvieran envueltos un tiempo en lo que era la, pues, el idioma inglés, la escuela. Sí. Entonces,
que es una oportunidad muy potente de correcto. Desarrollo para los niños, las niñas, nosotros, nuestra familia también.
Sí.
En el primer periodo fue un poco duro, pero después mi hijo adquirieron el idioma, una visión más compleja de la sociedad, más integral también, más solidaria, con el espíritu hispanoamericano acá adentro, pero al mismo tiempo con una cosmovisión estadounidense. Entonces, sin duda es un plus, es un logro, ¿no? que los niños adquieren.
Correcto. Sí, y de hecho, algo que comentabas antes de entrar al aire era al principio como que uno se siente despegado de su cultura, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuvimos aquí por los años 2000, realmente no me tocó interactuar con mucha gente de Latinoamérica, ¿no? Siempre me tocaba interactuar con gente de Estados Unidos, de la India o de China.
Sí, 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 sí.
Y muy envueltos en la parte de tecnología, ¿no?
Exacto.
Entonces, cuando llegamos aquí a Carolina del Norte, pues uno llega perdido, ¿no? Yo me quedé con esa idea de los años 2000.
Disculpa, ¿y en Carolina del Norte, en qué parte? ¿En Raleigh?
Inicialmente llegamos a lo que es Morrisville. Uh-huh. Morrisville está muy pegado a lo que es el RTP. Research Training Park, que fue exactamente donde yo vivía en los años 2000, ¿no? Lo buscas en línea
sí.
y dices, ah, pues vamos a llegar ahí donde tú conoces, ¿no?
Sí.
Entonces llegamos exactamente a ese lugar, ¿no?
Te lo pregunto porque viendo el desarrollo inmobiliario,
sí.
como está creciendo acá velozmente, me pregunto cómo era este lugar hace 25 años.
De hecho, trataba de ver los lugares donde había estado en ese tiempo y sí, definitivamente había cambiado, ¿no? Realmente habíamos visto que algunas plazas ya estaban incluso más desoladas, menos habitadas. Claro. Y como dices, o sea, había visto más fraccionamientos o más colonias que habían crecido, ¿no?
Y la presencia de hispanos también era menor.
En el año 2000 definitivamente era menor. De hecho, no me tocó interactuar con ningún grupo latinoamericano en ese tiempo, ¿no?
Incluso lo cual te presionó positivamente a desarrollar el inglés.
Sí. Exactamente.
De porque hecho, a mí me pasa al revés, pues yo vivo acá en español con una comunidad hispana gigantesca.
Sí. Y de hecho, por ejemplo, en el 2015, que fue cuando llegamos, yo me había quedado con esa idea. Entonces, como empezamos esos proyectos otra vez en el RTP con estos compañeros de otras nacionalidades, pues no me tocaba interactuar tampoco en español en ese tiempo, ¿no? Yo buscando actividades para nuestros hijos, pues siempre preguntas a alguien, oye, ¿cómo qué podría hacer con los hijos en ese tiempo, ¿no?
Sí.
Especialmente los fines de semana, ¿no? Entonces, en ese tiempo se acerca una persona de China.
Ajá.
Y me dice, oye, ¿por qué no intentas introducirlos a esta escuela de China, ¿no? Entonces, pues no tenía otras opciones. Realmente no conoces mucho cuando llegas aquí. Claro. Entonces, los inscribimos a esa escuela de China, ¿no? Ellos estaban muy pequeños. Tenían 3, 4 y 5 años, ¿no?
Te quería hacer una pregunta, mira.
Sí.
También, como yo soy psicólogo,
sí,
voy en temas comunitarios, sociales, también mi forma de interactuar aquí con ustedes, con los invitados, sí, es diferente a una entrevista periodística. Esto no es periodismo, esto es radio comunitaria.
Okay.
Entonces siempre se me van ocurriendo cosas tú, distintas.
Adelante.
Viniste en un momento a Estados Unidos, tú eras muy joven.
Sí.
Pero además viniste en un momento post año 2000, y lo pregunto en relación a ese temor que se tenía en el mundo informático respecto a cómo iba a responder el sistema de software completo, pasando del 1999, sí, al 2000. Sí. ¿Recuerdas que, sí, había una alerta tremenda,
sí,
y hubo mucho trabajo, digamos, sí, para que no se produjera un colapso en términos,
sí,
de los hardware, de los software y todo lo que... Entonces viniste en un momento a Estados Unidos, no fuiste a otro, aquí justo a Estados Unidos, y al mismo tiempo viniste a un Estados Unidos pre-2001, ataque de las Torres Gemelas,
sí,
donde todo cambió también.
Correcto, sí.
Quería transportarte en el tiempo y cómo viste ese Estados Unidos y cómo ha ido cambiando ahora.
De hecho, sí lo noto bastante cambiado, sobre todo en la interacción con otras comunidades, pero eso no me di cuenta hasta después de que teníamos alrededor de 3 años aquí. O sea, los primeros 2, 3 años fue cuando fuimos viendo que la comunidad latina había crecido considerablemente, ¿no? Empezamos a ver que había grupos que empezaban a hacer bailables, o grupos que había, incluso habían formado sus grupos de mariachi, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Siempre en los años 2000 yo siempre había trabajado de manera profesional con la gente, no me había tocado trabajar de una manera muy personal, ¿no? Pero en esos 3 años me empecé a dar cuenta de la situación, pues ahora sí que tiene uno que mencionarlo, la situación política, ¿no?
Sí.
En los años 2000 no se notaba eso muchísimo, ¿no? O sea, todo era una interacción muy muy profesional. Pero ahora, incluso en el ámbito profesional, sí se notan esas fricciones, ¿no? Donde se nota esa competitividad de decir, la nacionalidad cuenta.
Ah, sí, claro,
para,
sí,
ver qué es lo que estás haciendo o lo que te dejamos hacer, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, fue ahí donde nos entró ese patriotismo de decir, vamos a fundar lo que es la revista latina, ¿no?
Ese patriotismo en cuanto a país, pero también en cuanto a espíritu latinoamericano.
Sí, de hecho,
más allá del país.
Correcto. La revista latina siempre la buscamos que fuera una representación de todo Latinoamérica, ¿no? Porque una de las cosas que notamos aquí es que el latinoamericano acá en ciertas cosas es muy unido, ¿no?
Sí.
Especialmente cuando se trata de promover su cultura, ¿no? Entonces, como que a todos en ese momento nos entró ese patriotismo de decir, quiero mostrar qué es Latinoamérica.
Claro.
En tierras extranjeras, ¿no?
Sí.
Entonces, incluso cuando nosotros lo empezamos fue porque durante esos primeros 3 años, te decía, no pensábamos estar tanto tiempo, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era visitar lo más que podíamos, tomar fotografías, documentar lo que estábamos haciendo, pero con propósitos personales. Realmente no teníamos la idea de
hacer mucha eso, gente, ¿no? Que me ha dicho, yo venía por un par de años.
Sí.
Hay gente que me ha dicho, yo venía por unos meses.
Sí.
Y aquí llevo 32 años. Mucha gente me ha dicho, sí, eso.
Yo creo que de manera natural, a la mayoría nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, incluso al principio, uno como que trata de decir, ok, salí de mi país, estoy en otra cultura, quiero envolverme en esa cultura, ¿no? Quiero ver incluso hasta la comida, ¿no? De decir, quiero comer lo que es la cultura, quiero aprender, quiero envolverme en el otro idioma, quiero ver cómo piensan las demás culturas. Pero poco a poco te vas dando cuenta de que no sé si es porque extrañas tu cultura o porque definitivamente te quedas con tus costumbres tan arraigadas que lo que quieres es seguir viviendo tu cultura, ¿no? Realmente llega un momento en el que estar en tierras extranjeras pasa a ser secundario.
Sí.
Porque ahora no solo buscas vivir tú lo que tú aprendiste de cuando vivías fuera de Estados Unidos, ¿no? Sino que ahora buscas mostrar lo que es tu país a ojos de otros, ¿no?
Sí, sí. Lo que estábamos conversando con Edgar antes de comenzar el programa también tenía que ver con eso, en el caso mío chileno, esta enorme cantidad de chilenos que conozco, pero que no conforman comunidad, en mi opinión, no están dispersos, están,
correcto,
aislados respecto a otros, no conocen, no encuentran espacios de colaboración, y solo existe una intención o un interés de participar para el 18 de septiembre, que es el día de nuestra independencia, donde es una celebración muy agradable, pero en mi opinión, una vez al año es insuficiente. A mí me gusta la cosa colaborativa, más bien de construcción de comunidad en forma permanente, en el día a día, cuando no son días de fiesta, cuando hay mucha gente que se siente sola, que necesita apoyo, que está buscando algún tipo de... un poquito de Chile, como decimos. Un poco de México, es lo que ustedes quisieron hacer, y un poco de Latinoamérica con la revista.
Correcto. De hecho, fueron pocos minutos los que platicamos fuera del aire, pero
fueron unos 2 minutos.
Pero la problemática que comentabas es exactamente lo que dio raíz a fundar lo que es la revista Latina, ¿no?
¿Y cuánto tiempo lleva la revista?
La revista Latina empezamos en el 2018.
Ajá.
Fue cuando se fundó formalmente. Pero previo a eso fue todo lo que hicimos de trabajo de documentación, ¿no? De decir, vamos a documentar todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, pues, ese problema que comentas, de decir que todos están dispersos, es cómo resuelves ese problema.
Claro.
O sea, ahorita estás como que en la etapa, o esa curiosidad de decir, ya notaste el problema, pero ahora cómo lo resolvemos, ¿no? Antes de que fundáramos la revista, teníamos ese mismo problema. Íbamos a un condado y luego documentábamos lo que había ocurrido en ese condado. Íbamos a otro y a los organizadores o a la gente que estaba ahí le decíamos, oye, ¿y si fuiste al otro evento que estuvo en tal condado? No, ¿cuál? Pues es un evento que ya lleva, no sé, 5 o 10 años, ¿no?
Sí, claro.
Y no lo conocían, ¿no? Entonces, ¿cómo juntas todo eso, no?
Bueno, hace un par de semanas, tú sabes que acá en Carboro, al final de esta calle grande, está el Town Commons, junto a la municipalidad. ¿Cómo se llama? El Town Hall, la municipalidad. Y hace 20 años también se hace una feria de mercado libre, donde la gente regala cosas. Regalas las cosas que tienes en tu casa, las pones ahí y otras personas las toman quienes necesitan. Entonces uno construye su casa así. Nosotros construimos nuestra casa al principio y ahora nosotros regalamos muchas cosas. Se los mostré a personas que viven aquí hace 16 años y me dijeron, yo vivo hace 16 años acá y no tenía idea que esto existía. Y un poquito avergonzada esta persona, pero me dice, hace 16, bueno, hay muchas cosas que no solo son recursos comunitarios o respuestas que dan algunas instituciones, sino que son el resultado de la propia comunidad, pero que en lugares pequeños como este, aún siendo pequeños, no se conocen.
Correcto.
Nosotros nos vamos a cambiar acá a la biblioteca y hay gente que le está preguntando a la gente de la biblioteca por la radio. Dice, qué interesante que existe una radio. Entonces nosotros le decimos, existe hace 20 años.
Sí.
Y la persona dice, pero no tenía idea. Y es tan pequeño este lugar y bueno, hay una...
Sí, pero fíjate, pienso que la manera en la que están ocurriendo las cosas están ocurriendo de una manera muy muy natural y con una fuerza que en otras circunstancias quizá no se hubiera podido lograr, ¿no? Ahora, las circunstancias que están ocurriendo actualmente...
¿A nivel país?
A nivel país, creo que nos está empujando también a dar más de nosotros, ¿no? A mostrar la cara de Latinoamérica y pues de alguna manera nos toca ser como que los representantes de lo que se está informando, ¿no? De lo que es capaz de hacer Latinoamérica, ¿no? Una de las cosas que vimos inicialmente fue no había esa información de decir en Latinoamérica hay artistas, hay profesionales, hay músicos, hay escritores. Incluso nuestros quizá medios locales a lo mejor tú veías información de cuáles eran los problemas que la comunidad latina estaba ocasionando dentro de las mismas comunidades, ¿no?
Sí.
Pero en ningún lado encontrábamos qué era lo que estaba haciendo la comunidad latina hacia la comunidad dentro de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Entonces,
Edgar, y la revista tiene un énfasis hacia lo que es, por lo que yo he podido ver, es, sé que hay un espacio físico como festivales que se organizan, concreto en la calle,
sí,
pero también un sitio web,
correcto,
que es bastante robusto y con mucha variedad, con cierto énfasis en lo que es la cultura también.
Correcto.
Y lo pregunto porque desde otros espacios en los que yo he participado se elaboran noticias digitales donde la noticia se redacta en relación a lo que sucedió ayer, hoy o mañana. Pero acá hay artículos también, artículos de opinión, artículos que uno puede leer de forma más tranquila, pero también uno puede escribir, ¿o no?
Correcto.
Las personas pueden escribir.
Sí, de hecho... Se ha ido formando de esa manera, ahora sí que natural. O sea, realmente nunca pensamos en que se fuera a dar de esa manera, ¿no? Al principio lo que hacíamos era documentar lo que ocurría en el condado, ¿no? Inició en el condado de Wake y posteriormente se fue extendiendo a otros condados, ¿no?
Ah, okay. Yeah.
Entonces era documentar qué pasaba nada más, sí, lo que nosotros hacíamos realmente, ¿no? O sea,
sí,
ir a visitar los lugares y ver y qué fue lo que pasó, ¿no? Pero poco a poco en cada uno de los lugares vas conociendo la gente que escribe, la gente que pinta, la gente que canta, la gente que tiene algo de artista, ¿no? Entonces decidimos usar la revista como plataforma para promover a todas esas personas que estaban exponiendo de alguna manera todo su arte, ¿no?
Sí.
Entonces la revista se convirtió de alguna manera en promotor cultural de todos esos artistas, inicialmente en el condado de Wake, ¿no?
Inicialmente, ahora se están moviendo.
Sí, de hecho, inicialmente incluso hasta imprimíamos la revista antes de la pandemia, ¿no?
Sí, eso te iba a preguntar, porque me comentaste que se constituyó formalmente el 2018,
sí,
previo al inicio de la...
Correcto.
De las cuarentenas y encierro y pandemia.
Así es.
Y bueno, ¿cómo enfrentaron ese periodo en que eran llamada, la gente era llamada a quedarse en la casa y a no a moverse?
Sí. De hecho, antes de la pandemia, yo pienso que tuvo el suficiente tiempo como para darse a conocer, no solamente con los artistas, sino con organizaciones que se movían también en el condado de Wake, ¿no? Organizaciones de salud, organizaciones gubernamentales. Entonces, la revista, afortunadamente, también fue considerada por todas esas organizaciones durante el periodo de la pandemia.
Para como una plataforma para comunicar, para mostrarse, para encontrarse.
Correcto. Entonces, esas organizaciones gubernamentales nos contactaron para ser parte de esa colaboración, para informar a toda la comunidad, especialmente la comunidad latina, ¿no? La página está completamente en español y la puedes traducir al inglés, pero sí tratamos de que el idioma principal sea el español, por ser una revista latina, ¿no?
Lo del papel entonces fue durante un breve periodo.
Sí, porque en el periodo de la pandemia tuvimos que detener todo eso. O sea, ya no hubo manera de imprimirlo, ¿no? No podíamos hacer llegar los tomos impresos a la comunidad, porque no podía salir a ningún lado, ¿no? O no se permitía intercambiar nada.
Objetos, con la gente, claro, ¿no? Si no fueran alimentos, ojalá tú no tocaras nada que provenía de otra persona.
Entonces, en ese momento tuvimos que tomar la decisión, y no era una decisión, era o lo hacías o desaparecías, ¿no? Entonces sí, decidimos hacerlo todo completamente digital, ¿no? Empezamos a hacer lo que es la plataforma web, ya la teníamos. Empezamos a hacer las aplicaciones móviles para el Android, para el iPhone. Incluso hicimos las aplicaciones para Alexa. Entonces se convirtió en una revista completamente digital a raíz de la pandemia, ¿no? Y accidentalmente, durante ese tiempo, por el hecho de haberse convertido digital, pues el alcance fue mayor. Entonces fue cuando empezamos a notar que había gente que nos empezaba a contactar, no solamente del condado de Wake, nos empezaron a contactar de otros condados, y después notamos que fue en todo Carolina. Después empezaron a darse cuenta, supongo que los de otros estados, y también empezaron a ser colaboradores de otros estados. Y después de allí empezaron a darse cuenta, supongo que de otros países, sí, y de otros países también empezaron a colaborar. Entonces hemos tenido colaboradores de Canadá, de Australia, de España, de Latinoamérica. Hemos tenido colaboradores de Colombia, de Honduras, de Guatemala, de México.
¿Y si colaboran, entiendo entonces que es un espacio de participación también?
Correcto.
¿Y cómo la gente colabora? Contando sus experiencias, redactando artículos, enviando fotografías.
Exacto. De hecho, tenemos escritores que mandan sus reseñas de sus libros o puntos de opinión.
Sí.
Pero todo tiene que...
Sí, yo estuve leyendo también respecto a un género literario, por ejemplo.
Correcto.
Uno puede...
Ya. Correcto. Entonces, la gente, el espacio está abierto para toda la gente que quiera mostrar lo que hacemos en Latinoamérica, ¿no? Ahora, ya no es nada más en la parte de The Wake, sino es ahora sí lo que hace Latinoamérica a nivel global para el mundo.
¿Pero lo que hacen personas en sus países también?
Sí.
¿O lo que aquellas personas hacen acá en Carolina del Norte?
De sus países también.
Ah, en sus países.
En sus países, sí. Porque, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que ahora la revista no es nada más para la generación de nosotros, sino también para las generaciones que vienen detrás de nosotros.
Claro.
Generaciones que a lo mejor no han podido estar en sus países o que no han tenido ese ese envolvimiento en toda la cultura de sus países. Entonces, una manera de dar a conocer qué es lo que se vive en los países es que la gente de su propio país cuente a nosotros que estamos fuera del país qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, es una manera de...
súper interesante.
De conectarlos, ¿no?
Y creo... Hay cierta identificación que siento con lo que tú me estás contando respecto a lo que yo he estado haciendo acá en este programa, lo que hemos estado haciendo acá en estos 3 años. Entre otras cosas que yo hago y que hemos participado, por este programa yo he participado 3 años en un congreso latinoamericano de radios comunitarias que organiza la universidad, la Benemérita Universidad de Puebla en México. Es una actividad online donde se convocan 380 radios de toda Latinoamérica y del mundo, pero con programas en español. Entonces, también son experiencias de gente, por ejemplo, personas en México o personas mexicanas acá, que han venido a este programa, pero en México hay mucha actividad comunitaria y en toda Latinoamérica, donde a veces lo digital está un poquito en deuda y ellos han defendido la radio comunitaria con antena. Ahora están haciendo el salto a lo digital. Pero comento esto a raíz de lo que tú decías también. Son experiencias en sus países, no solamente acá en Carolina del Norte.
Correcto.
Entonces, la primera vez participé como expositor en 2 paneles, la segunda también como expositor. Después fui coordinador en un panel magistral, no coordinador, panelista en un panel magistral, y moderador de experiencias radiales en Carolina del Norte para el Congreso de México.
Ya.
Entonces también fue como al revés. Ellos preguntaban, ¿qué están haciendo ustedes los hispanos en cuanto a radio en Carolina del Norte? Y fue una excepción que se hizo en este Congreso mexicano.
De hecho, eso es muy interesante porque pareciera que ese es como que el crecimiento de manera natural, ¿no? Porque, por ejemplo, perdón, la revista sí empezó haciendo esos artículos, como te decía, pero poco a poco se convirtió, incluso durante la misma pandemia, hicimos lo que es Revista Latina Editorial. Y empezamos a hacer incluso libros en colaboración con escritores, ¿no? Un escritor mexicano cuenta la historia de un personaje artista en Carolina del Norte. Y es una manera en la que visualizamos ese intercambio cultural, ¿no? O sea, conectas a un escritor de otro país con un artista residiendo en Carolina del Norte.
Sí.
Juntas esas profesiones y generas un intercambio cultural, ¿no? Ahora ya no es nada más contar lo que es Carolina del Norte, ya no es nada más contar lo que es México o sí, otro país, ¿no? Sino estamos haciendo que alguien de otro país, desde su punto de vista como escritor, cuente la historia de alguien que está fuera de México.
Sí.
Y que ha vivido durante bastantes años desarrollándose como artista, ¿no?
No, y además ampliando esa reflexión también en cuanto al tiempo. Podemos hablar también de lo que ha sido hacia atrás México y ahora, o lo que es Carolina del Norte hacia atrás.
Correcto.
Vi una reseña que ustedes tienen en la revista de Héctor López y su libro Las 7 piedras de la creación. Héctor también estuvo aquí.
Oh.
No. Mandamos 2 horas así con la música que a veces uno pone. No, sí. Hubo música, bla, bla, sí. Conversamos, pero con un colombiano también que nos acompañó ese día. Y a Luis Heredia tienes que conocer también, yo te puedo hacer el contacto.
Claro que.
Mexicano de Oaxaca.
Oaxaca, sí.
De Oaxaca, sí.
Ok.
Veracruz.
Veracruz, sí.
Ciudad de Veracruz, estado de Oaxaca, ¿cierto?
Son dos estados, Oaxaca y Veracruz son 2 estados.
No, él es de Veracruz.
Ok, entonces. Sí.
Pero no sé por qué él siempre habla de Oaxaca. Pero no, él es de Veracruz.
Ya.
Jalapa.
Ok, Jalapa es la ciudad y Veracruz es el estado.
Eso, me
correcto.
Confundí.
Sí. Ya.
Eso. Y él escribió un libro, yo lo tengo, lo lanzó acá en el... Aquí en el... Ay, en el... aquí en Franklin, donde está el café. Se me fue el nombre en este minuto. Y ahí también hay tres historias veloces que te hacen ahí leerlo en un día, no sé.
Fíjate, ahora estás mencionando nombres de escritores que quizá serían nuevos para la revista, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, el hecho de decir que son nuevos para la revista no significa que hayan pasado por esas etapas que comentábamos, ¿no? Ahora, el hecho de que tú estés haciendo radio y que estés promoviendo, de hecho, es más impresionante que estemos hablando en español ahorita, ¿no? Uh-huh. En una radio fuera de México, fuera de Latinoamérica, ¿no? Eso es promover ya lo que es la cultura, ¿no? El hecho de que podamos tener una conversación de esta manera, que muchos de tus radioescuchas seguramente se sentirán motivados o dirán, o yo también estoy pasando por eso, ¿no? O he tenido esa sensación de decir, yo también quiero promover mi cultura, mi país, quiero que incluso mis hijos conozcan más de eso, ¿no?
Yo tengo un artículo, se me acaba de ocurrir, mira, casi chocan ahí, ¿no? Qué audaz el camión como tiró ahí, ¿no? Que estamos viendo acá un camión que de los que pasan afuera del estudio, se estaciona más tarde un amigo ahí que siempre nos saludamos, pero casi un pequeño accidente. Se me acaba de ocurrir un artículo, a ver si se puede colaborar ahí con la revista. Claro que sí. Es una reflexión que estoy teniendo hace algunos meses.
Okay.
De tener amigos que escriben libros y la experiencia de leer a tus amigos, de leer la obra que salió de la cabeza de tu amigo, es distinta a la relación que uno tiene con el amigo o con la amiga.
Sí.
Por acá han venido Claudia Zamora, que ha escrito 26 libros. Edith López estuvo hace dos semanas. Anechi Padrón, cubana. Alejandra Rojas, que nos regaló su libro también, literatura infantil. Luis Heredia, Héctor López, y no sé, ya van 5 o 6 escritores. Sí. Entonces, la experiencia que yo tengo y las reflexiones que tengo de leer una obra que sale de mi amigo, pero que no tiene que ver con mi amigo, y que uno a veces dice, pero si yo lo conozco a él, jamás imaginé que desde su pensamiento y creación saliera esto, incluso opiniones, reflexiones, descripciones, etcétera. Es bien interesante eso.
Sí. Y sí, de hecho, leer el punto de vista de las personas que escriben en la revista nos ha ampliado un panorama de incluso de nosotros mismos, de cómo percibimos ahora lo que es todo Latinoamérica, ¿no?
Sí.
O sea, ahora que estamos fuera de Latinoamérica, creo que entendemos más cuál es la visión de toda esa gente que está buscando o que estamos buscando promover nuestros puntos de vista de cómo vivimos Latinoamérica, ¿no? Que incluso a lo mejor cuando estamos en Latinoamérica no podemos decir que estamos dando nuestro punto de vista de cómo vivimos Latinoamérica. O sea, no te pasa por la cabeza decir, vivo en Latinoamérica y voy a escribir acerca de esto, ¿no? Es simplemente una manera de cómo eres, del lugar donde estás viviendo, sin preguntarte que estás viviendo en cierto lugar. Eso se viene consciente hasta que estás fuera de tu país, ¿no?
De todas maneras.
Ahora, yo me imagino que incluso ahora que estábamos platicando, ahora que vivimos fuera, estamos más conscientes de lo que era vivir fuera de Estados Unidos, ¿no? En nuestros países, ¿no? Y esa visión que los escritores o que los artistas escriben ahora en la revista, como que ahora lo toma uno de una manera más consciente. Hablar de lo que ellos escribieron, viéndolo desde fuera, como tú dices, es una perspectiva completamente diferente. Que la única manera de lograrlo es que alguien externo a ti, viviendo en otras circunstancias, lo describa para que podamos entender y enlazar esos puntos de vista en diferentes localidades, ¿no? Y con diferentes visiones, porque ahora la visión que tenemos de vivir fuera de Latinoamérica es totalmente diferente, ¿no? Ya no es el hecho de decir, ya no te preguntas si eres latinoamericano, mexicano, chileno, colombiano. Ahora dices, solamente quiero mostrar lo que es,
claro,
mi país, ¿no? Y no sabes ni a quién se lo quieres mostrar, pero tú quieres mostrarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, esas ganas de querer hacerlo es lo que ha hecho que la revista siga creciendo, ¿no? Porque pareciera que a todos, en algún momento, nos pasa esas ganas de querer hacer algo por nuestra cultura, ¿no?
Bueno, en mi caso, yo he descubierto aspectos de mi identidad latinoamericana acá, uh-huh, lo cual para mí ha sido nuevo, sí, ha sido un despertar en cierta forma, ha sido una forma de relacionarme con mi país, con, sí, Chile, de una manera distinta también. Hay aspectos positivos, negativos, alegres, tristes, de todo. Sí. Y también la forma en que geográfica y políticamente Chile al menos ha quedado aislado, uh-huh, respecto a la dinámica de otros países vecinos que, uh-huh, están mucho más cerca acá en Centroamérica o que en el norte de Sudamérica. Pero, uh-huh, nosotros en el cono sur es bien distinto, es bien... Así es que también ha sido un descubrimiento para nosotros. Y también, por ejemplo, con México, que nosotros en Chile tenemos una relación con México a través de la entretención, de la música, del cine, la época de oro del, uh-huh, cine también, tenemos una noción de México como una sola identidad. Pero acá hemos ido descubriendo la enormidad, uh-huh, y la variedad gigantesca respecto a los estados, oh, sí, la ubicación. Sí. Y claro, la gente de Monterrey, con la gente de Chiapas, la gente de Veracruz, de Guerrero, de Puebla. Y
sí, cada estado en México es un mundo, ¿no? Podrías empezar de la comida, los trajes típicos, la música. O sea, cada estado en México tiene su propia identidad, ¿no? Pero cuando se trata de describir a México, pues es uno solo, como dices, ¿no? Pero si le preguntas a cada persona de los diferentes estados,
es muy distinto.
Te va a sacar cosas distintas, ¿no? Pero la idea de ser mexicano o de ser de cualquier país, siempre va a ser lo mismo. Yo soy mexicano y nos defendemos como mexicanos, ¿no?
Me estaba acordando de hace 2 años más o menos en este Congreso Latinoamericano de Radios Comunitarias, que duraba en esa ocasión 3 días. Un día, en una mesa de taller, habían, uh-huh, no sé, 30 personas en una, uh-huh, reunión por Zoom. Y había mucha gente de México que cuando hablaban, se presentaban y hablaban de su estado, y para mí era como si hablaran de países diferentes. Sí. Yo decía, pero si son de México. Y no, sí, eran realidades muy distintas, principalmente en cuanto al ejercicio del periodismo. Uh-huh. Mientras para algunos era una actividad cultural, por, sí, ejemplo, de descubrimiento, para otros era el riesgo de su vida, de poner en riesgo su vida, de ejercer el periodismo, sí, en algunas zonas donde está reinando, al igual que en otros países, la violencia, el narcotráfico, la corrupción.
Sí, cada estado y cada región tiene sus realidades distintas, ¿no? Que es lo mismo que ocurre aquí en el extranjero, ¿no? Mm. O sea, la realidad de Carboro quizá no es la misma realidad de Raleigh, ¿no?
Sí.
O sea, el estilo de vida no es el mismo de...
Sí, también hay identidades acá también.
Claro. Incluso tú identificas hay gente que me ha dicho, hasta la manera de manejar, de conducir, es distinta en cada uno de los condados, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, sí, sí. La comida que encuentras en los diferentes condados también es distinta. Las actividades van muy dirigidas a la misma comunidad. Pareciera que tienen identificado qué es lo que ocurre en cada una de las comunidades, ¿no? Entonces... creo que es parte de lo que estamos tratando de conectar, porque aunque creo que tenemos diferentes realidades, todos tenemos de alguna manera como que el mismo propósito, ¿no? Darnos a conocer. pero darnos a conocer en las cosas buenas que estamos haciendo, ¿no? En las cosas profesionales que estamos haciendo, esta actividad que tú estás haciendo, pues la verdad a mí me sorprende bastante, ¿no? Y no es cualquier cosa, ¿no? O sea, el hecho de que lleves ya más de 3 años trayendo este programa a toda la comunidad, dando a conocer, sí, pues es algo que de alguna manera una u otra persona conectada o no,
claro,
se está logrando, ¿no?
Han venido acá, sentados ahí donde tú estás, conmigo en este programa, en este humilde programa, en esta humilde contribución que yo hago, más de 170 sí, invitados, invitadas, sí, incluyendo niños y niñas, que en los días que no hay escuela y nos quedamos con los niños en la sí, casa, yo los traigo y la primera hora la hacen ellos.
Ya.
Entrevistan a pintores, a escritores, a músicos, o entre ellos se juntan acá 7 niños uh-huh, y sin guión, sin gran preparación, hacen los programas y conversan de lo que a ellos les parece, al ritmo que ellos quieran.
Sí.
No, yo no lo estoy corrigiendo, solo los apoyo acá en lo técnico, pero es también parte de eso.
Sí. Pero fíjate, llevas 3 años haciendo este radio, ¿no? Y para nosotros el conocer gente nueva, pues imagínate cómo se expande el panorama, ¿no?
Sí,
o sea, es como ir abriendo una brecha de decir, ok, pues ya conocemos más gente, ya conocemos más gente que está dando a conocer lo que es el propósito de estar aquí, ¿no?
E identidades latinoamericanas, claro, nuevas, que es lo que hablamos antes.
Así
de
es.
El cono sur, uruguayos, argentinos y chilenos, a veces, por número, no hay tanto acá. Y por supuesto, no hay tanta oportunidad de dar a conocer.
Correcto.
Así que sería interesante poder dar a conocer también lo que nosotros los chilenos acá...
Sí, y de hecho, me sorprende, ya ahorita como que ya no me sorprende tanto cuando empezamos una conversación, incluso si tú te fijaste antes de entrar al aire, no planeamos la conversación.
No, fluye.
Pero lo primero que salió fue precisamente ese propósito de querer hacer lo de promover a tu país.
Sí, sí.
Entonces, como que aunque no lo tengamos planeado, ahí está. Y tú platicas con cualquier gente que esté haciendo algo, a lo mejor similar a lo que tú estás haciendo, o alguna otra cosa como escritor, o como pintor, como alguien que quiera mostrar lo que él hace, es la misma conversación.
De hecho, Edgar, yo te quiero comentar algo. Cuando yo salgo de acá, cuando terminan estas programas de conversaciones de 2 horas, a veces 2 invitados, 3 invitados, o uno, 1 hora, la segunda hora, otro tema con otro. Han venido acá, no sé, el otro día estuvo la gente de El Pueblo, de la organización, éramos 6
yeah,
acá, con 4 grados bajo cero, porque acá tú ves que ahí está malo, no hay calefacción, funcionamos con esa cosa chiquitita de ahí,
okay,
le estoy mostrando un calefactor pequeñito, 4 grados bajo cero, y estábamos conversando acerca de esto. A veces tengo invitados de otros países por Zoom, la semana pasada tuvimos a gente de Guatemala, activistas indígenas que están haciendo un gran trabajo, y por Zoom, más otros chilenos acá, que nos conectamos acá. Yo cuando salgo me voy con una cantidad enorme de reflexiones, aprendizaje, insight que se abren, y de repente como que miro de otra forma las cosas. Y gente acá me dice, Rodrigo, me voy también pensando de una manera distinta. En la conversación como que se me dio vuelta un switch, no sé, algo se produjo. Y entonces, Edgar, yo me puse a escribir y estoy escribiendo un libro de la experiencia de estas 3 años, ciento no sé cuántos conversaciones muy interesantes, y también tengo que atreverme a estructurarlo, porque estoy ahí en escribiendo como más en bruto, como orgánico, sí, y después tengo que aprender tengo ese desafío
a organizarlo, claro. Claro,
para que haga algún libro también.
Pero fíjate, de hecho, ese número que comentas, 170 entrevistas, ¿no?
Sí.
y yo me imagino que casi podría apostarte que la mitad al menos ha comentado esa misma problemática, ¿no? O sea, de decir, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo, no?
Claro.
Y ahorita, a estas alturas, el decir contarte lo que están haciendo, en algún punto suena ya irrelevante porque ya lo estás haciendo, ¿no?
Claro.
El momento en el que te decidiste hacerlo es realmente el reto, ¿no? El reto de decir, voy a hacer lo que ahora estoy haciendo. ¿Cómo te decides hacer este programa, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Cómo te decides a darle seguimiento al programa por tanto tiempo, ¿no?
Sí, es verdad.
El hecho de decir, cada vez tengo más ganas de juntar a toda mi comunidad chilena, pues eso es realmente lo que nos está moviendo, ¿no? Entonces, finalmente lo que estamos buscando todos aquí dentro de la comunidad latinoamericana es precisamente eso, ¿no? O sea, cómo podemos traer esa convivencia que de alguna manera nos recordamos que en algún momento vivíamos en nuestros países, traerla, ¿no? Sí, sabemos que hay problemas en cada uno de los países, pero creo que cuando estamos aquí, lo que estamos buscando es simplemente pasar lo mejor que recordamos que era en nuestros países, ¿no? Y hacerle saber a nuestras nuevas generaciones que tienen el soporte de esa cultura del país, ¿no?
Sí.
Tú hablas con otras culturas de otros países. Quizá los ejemplos más cercanos que tenga son India y China, ¿no? Que son una referencia. La mayor parte del tiempo la gastan en culturizar a sus nuevas generaciones, ¿no? O sea, yo no he visto que se desprendan de su cultura como tal, ¿no? Y es algo que me ha tocado ver en nuestra cultura latinoamericana, que quizá nos dejamos llevar por el hecho de que ya estamos fuera de nuestros países y tratar de culturizar a nuestros hijos de esa manera, ¿no? Para mi punto de vista, es algo que no deberíamos dejar pasar por el hecho de decir, okay, ya los traje a una escuela fuera del país, van a estar bien, ¿no? Cuando es al contrario, ¿no? Es donde requieren más soporte, de que tienen un respaldo cultural, de una herencia cultural de tu país, ¿no? Para que ellos tengan su propia identidad, ¿no?
Sabes que lo que estás comentando me recuerda a una conversación que estamos teniendo con mi esposa antes de ayer y ayer, porque nuestros hijos pequeños llevan obviamente 3 años acá,
sí,
y están absorbiendo una cultura que no es la nuestra, claro, chilena. Entonces, cuando nosotros hablamos en chileno, porque tú sabes que Chile tiene una enormidad de modismos,
sí,
como casi todos los países, pero es casi otro idioma, no nos entienden. Entonces pensamos en cuando nosotros regresemos, van a quedar ellos aislados, sí, o desconectados,
sí,
de la cultura, del lenguaje informal, sí, de la jerga callejera, de los modismos, de, sí, bueno. Entonces es como extraño, ¿no? Tenemos una sensación extraña, así como...
Fíjate, ahora estás dando a otro punto más allá de la plática original, ¿no? Antes la primera plática era precisamente la culturización o conectar a tu cultura con las diferentes personas que pudieran estar en la región, ¿no? Pero ahora ya no estamos pasando a lo que es la siguiente generación, tus hijos, ¿no?
Sí.
Y es una preocupación que me dices, hace 2 días la tuviste, ¿no?
Sí, estamos como sorprendidos.
Entonces, esa problemática es como que el siguiente paso de decir hacia dónde los voy a llevar.
Claro.
Entonces, pues la respuesta natural es, pues sí, tengo que enseñarles los modismos chilenos, porque cuando vaya a Chile ya me imagino cómo los van a traer, ¿no? Llega un problema muy recurrente de decir, y el daño no es para nosotros ya, porque nosotros ya tenemos nuestra identidad en nuestros países, pero para ellos es un problema muy grave, porque no se van a identificar como una cultura americana y tampoco se van a identificar como una cultura chilena en este caso, ¿no? Claro. Entonces los dejas volando de decir quién soy, ¿no? Y es un problema para los niños, ¿no? Por eso el hecho de decir vamos a tratar de traer lo bueno desde los países hacia donde estamos viviendo, pues para que las mismas generaciones vayan viendo qué es lo que se puede esperar de una visita cuando vayas a sí. tu país, ¿no? O cuando interactúes con otra gente de tu país, ¿no? El hecho de que en algún momento, no sé, tus hijos o los hijos de otros, tú los ves y tratas de hablarles español y que te digan, no, el español, no tiene nada de malo, ¿no? Pero al final de cuentas, ellos mismos, hemos conversado con estudiantes que tienen ese dilema, ¿no? Sí. Y ellos mismos comentan que el error que ellos les gustaría no haber cometido es no haber aprendido el español o haber conocido más de su cultura, o los ves en edades un poco más avanzadas diciendo yo quiero recuperar lo que no aprendí cuando estaba más pequeño, ¿no? Quiero conocer más de mi cultura, ¿no? Y pues tú sabes que conocer de la cultura de cada uno de los países pues lleva toda una vida, ¿no?
Sí, claro. Nos hemos encontrado con momentos en que nuestra hija no logra expresar algo en español. Yeah. Sí lo tiene muy claro y lo expresa en inglés, pero tiene alguna dificultad para expresarlo en español. Yeah. Y nosotros, ¿cómo? y en chileno, aún más. Porque sí. Si yo hablo con... Mira, si cuando viene gente acá chilena y yo hablo en chileno, no nos entiende nadie. Yeah. Y hace 2 semanas hubo acá 3 chilenas y luego pasó a una persona de El Salvador, una escritora, a dejarme un libro. Uh-huh. Y la sumé al programa y cuando hablábamos algunas cosas yo tenía que ir explicándole, mira, eso quiere decir esto quiere decir esto. Ya sé.
Sí, pero realmente los niños creo que no son, no tienen la culpa de lo que les está pasando, ¿no? O sea, ellos simplemente están viviendo la realidad que les está tocando. Sí. Y están absorbiendo lo que están viviendo, ¿no? Creo que la responsabilidad de qué es lo que queremos para los niños, al final de cuentas, pues sigue siendo de los padres, ¿no?
Sí. Edgar, te quería preguntar por la revista, ¿cómo la gente la puede encontrar? ¿Cómo la pueden leer?
De hecho, te comentaba, al principio era impresa, uh-huh. pero ahora es totalmente digital, ¿no?
¿En un sitio web?
En el sitio web, o pueden descargar las aplicaciones, ¿no? Entonces,
¿cómo se llama el sitio?
Es revistalatinanc.com.
revistalatinanc.com.
Sí, okay. Ahí pueden encontrar todos los artículos que nos hacen llegar diferentes escritores o diferentes.
¿Y los artículos van cambiando cada cuánto tiempo?
Tratamos de que se actualice casi diario.
Ah, sí.
Sí, al menos 1 o 2 artículos, o a veces sí hay algunos artículos que llevan un poco más tiempo de procesarlos, por lo que nos hacen llegar la revisión y a veces tarda un día en hacerlo. Pero sí tratamos de que todos los colaboradores, sus artículos salgan en tiempo y forma, ¿no? Con una revisión.
¿Y el artículo queda en línea?
Sí, queda en línea. Pues ahora sí que...
Para siempre.
Pues, sí, queda ahí. Sí. La última depuración que hicimos de artículos, porque ya teníamos muchísimos, la hicimos el año pasado. Porque si era una cantidad enorme de fotografías, no sé si te has fijado, pero la revista tratamos de que el material audiovisual sea de una calidad profesional.
En las entrevistas.
En las entrevistas o en los eventos en los que vamos.
Sí.
Porque es parte de lo que queremos reflejar, ¿no? No es solamente contar la historia o publicar el artículo, sino queremos que se vea de una manera... pues ahora sí que profesional, para que la gente que lo vea vea la calidad de una revista, ¿no? Ahora que es completamente digital, pues ya no es el hecho de que lo imprimas en un papel especial, sino que ahora sustituimos el papel especial por la calidad de material audiovisual que ponemos, ¿no?
Sí. Sí, súper. Y Edgar, te quería preguntar, mira, una reflexión.
Sí, claro.
Conversaba con algunas personas y estaba viendo algunos videos y leyendo cosas respecto a la cultura y cómo algunos espacios culturales tienen que resistir frente a la sobreinformación y a la necesidad que tiene la gente de satisfacerse rápidamente a través de la entretención. El sobrebombardeo de películas, series, estos videos cortos de TikTok y de otras, y donde muchas veces las personas van consumiendo de manera casi inconsciente a través de los teléfonos videos y se quedan pegados ahí una hora, dos horas viendo videos en donde finalmente no vieron nada, vieron 100 videos breves, diversión, pero sin espacio para la reflexión, para la profundización, para la conexión, para el recuerdo, para el ocio, para el aburrimiento, para la creación, y donde la cultura muchas veces se ve afectada. ¿Ustedes tienen alguna reflexión al respecto? ¿Apuestan por una línea diferente? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, nosotros no es que tengamos una apuesta hacia dónde va la revista. Más bien nosotros apostamos a que gente que quiera dar a conocer su cultura, lo bueno de su país, pues creo que nunca se va a acabar, ¿no? Entonces, sí, habrá gente que no esté interesada, pero eso ocurre en cualquier área, ¿no? Entonces, creo que la gente que ha colaborado o que está colaborando con la revista tienen el mismo propósito, el mismo objetivo, ¿no? Dar a conocer lo que somos y lo que estamos haciendo por la comunidad fuera de nuestros países, ¿no? O sea, es un objetivo muy, muy claro para todos, ¿no? Y creo que, al menos que yo recuerde, nunca hemos tenido que recalcar ese objetivo a los colaboradores que están escribiendo para la revista, ¿no? Es como que algo natural que todos tenemos y que estamos haciendo, ¿no? Entonces, algo que nos ha sorprendido es que quizás si eso estuviera sucediendo, la revista a lo mejor se estuviera haciendo más pequeña, pero pareciera que está haciendo al revés, ¿no? Una cosa te lleva a otra, empezamos, te decía, resumiendo cómo fue creciendo, es documentando los eventos, después haciendo artículos con escritores, luego escribiendo libros, incluso las fotografías que hemos tomado para la revista han sido parte de exhibiciones también, ¿no? Entonces, más bien el objetivo de toda esa comunidad que está colaborando está creciendo, ¿no? Entonces, no creo que vaya a opacarnos el hecho de que ocurra ese ocio, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí estaremos siguiendo. Y pues realmente la revista va a seguir creciendo y va a continuar siempre y cuando exista ese interés por la gente y los colaboradores que, claro, que quieran dar a conocer su país. No veo por qué la gente quisiera hablar mal de su país o de su cultura, ¿no? Creo, claro, que todos tenemos ese orgullo de pertenecer, ¿no?
Sí, yo lo comento en relación al interés que mucha gente tiene de algo de entretención,
sí,
y que se pierda artículos de opinión, cultura, fotografía, y algo que lleve un poco más a la culturización,
sí,
en pos de ir solamente a algunas redes sociales de satisfacción rápida.
Sí.
Entonces, también pregunto cómo se relacionan ustedes con las nuevas generaciones, las personas más jóvenes, y están también siendo partícipe de la revista, participando, colaborando o siendo entrevistados, todo eso.
Sí, de hecho, hace unos años sí estuvimos entrevistando gente que estaba en los colegios, en las universidades, porque pues eso también es importante contarlo, ¿no?
Sí.
Jóvenes que empezaron su vida desde muy pequeños aquí en Carolina del Norte, cómo fue su trayectoria para llegar a college, porque es un reto entrar a college también aquí en el extranjero, ¿no? Entonces nos contaban todas sus historias, ¿no? Y pues sí ha sido un reto bastante grande, ¿no? Posteriormente a eso, gracias a todas esas entrevistas que tuvimos, pues sí nos dio la pauta para entender un poco más la problemática, que era la que estábamos platicando hace unos minutos, ¿no? Entonces, la revista como tal fundó lo que es la Escuela Latinoamericana, que precisamente ahora, en lugar de solamente hacer la publicación de artículos, se forma una organización que se llama Latin American School, donde lo que promovemos es precisamente toda la parte cultural de Latinoamérica, ¿no? El idioma, las artes latinoamericanas, e incluso hacemos una mezcla de lo que son las matemáticas, o cosas que te hacen ser ahora sí el nombre como tal, latino y americano, ¿no?
Por supuesto.
Sí. Porque el hecho de desarrollar a los jóvenes, pues no es nada más enseñarles a ser latinos, sino que el hecho de vivir fuera de su país conlleva a aprender e integrarse a la cultura local, ¿no? Entonces, en todo el sentido de la palabra, pues sí hay que enseñarles ser latinos, pero al mismo tiempo ser americanos. Y claro, esa conexión, la única manera en que visualizamos que podíamos lograrlo era crear esa organización de Latin American School, ¿no? Entonces, se lleva a un siguiente paso, la formalización del objetivo original de la revista latina, pero ahora con una culturización más formal a las generaciones más jóvenes, ¿no?
Excelente, me parece súper, súper sí, interesante. Y como lo es el Really, Really Free Market, esta experiencia de 20 años que se encuentran ahí, que los sí, creadores también estuvieron en este programa. Este programa, la revista latina, son espacios de encuentro, son espacios de interacción, de educación, de autodescubrimiento, sí, de culturización también, de poder mostrar y todo eso. Me parece súper, súper interesante.
Sí.
En función del tiempo, pues ya estamos ok.
Sí. Con,
Edgar, te agradezco muchísimo tu visita,
claro,
acá,
sí,
y ojalá cuando ustedes quieran venir nuevamente, bienvenidos. Vamos a estar en el otro edificio,
okay,
que va a ser mucho más grande, moderno, bonito, grande. Aunque yo quiero mucho este lugar, uh-huh, pero también podemos encontrarnos nuevamente.
Por ahí, supuesto que
y
sí.
Si a la revista, mi experiencia acá también les puede interesar también.
Claro que sí. De hecho, siempre estamos abiertos a colaborar con toda la gente que quiera, ahora sí que dar a conocer lo que hacen, ¿no?
Sí, tengo mucho que contar ahí respecto a lo que han sido estos 3 años y otras cosas más que hago, pero además me gustaría hacer esto de ese artículo que te comento, de esta reflexión y la experiencia que es leer.
Sí.
A tus amigos, eso es súper interesante.
Sí, por supuesto.
Y se lo he dicho a ellos y me dicen, dale, escríbelo, me gustaría, sí, saber lo que piensa y todo.
Fíjate, de hecho nos han tocado pláticas así accidentales. Bueno, esta no es una plática accidental, pero nos ha tocado conocer gente en ciertos lugares de manera accidental. Empezamos alguna colaboración y después ocurre que uno de los casos más recientes es que un artista empezó a colaborar con nosotros. Y después, de alguna manera, la información llegó a su país y su mismo país le solicitó tener alguna exhibición dentro de su país, ¿no?
Claro.
Entonces, es algo que nos ha llenado de orgullo también decir, la voz de lo que hacemos llega al país de donde es la persona y el mismo país reconoce la labor que está haciendo fuera del país, ¿no? Entonces es una satisfacción tanto para nosotros como para la persona que ha llegado a colaborar, para extenderse más allá del lugar donde estamos viviendo, ¿no?
Súper, súper. Te agradezco muchísimo, Edgar, la visita. Un gusto conocerte, claro, también. Sí. Conocer no solo la revista, que uno la puede conocer en línea, leerla, escuchar y todo, pero también ver de parte de ustedes los creadores y cómo la van sosteniendo y el espíritu que está detrás de esta, que también es una lucha permanente,
claro,
contra,
sí,
las vicisitudes del ambiente en que vamos viviendo. Bueno, vamos a dejar un poco de música, Edgar, para despedirte y también ver a la otra persona. Así que bienvenido cuando quieras venir nuevamente y un placer haberte tenido acá en Vientos del Sur.
Igualmente, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Gracias.